Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de martes 28 de agosto de 2018. Qué rápido se está yendo este mes de agosto, ya prácticamente un par de días para que concluya este mes y estamos entrando al mes patrio, a septiembre, 3-4 meses más. Y se acabó 2018. Pero por lo pronto, mientras tanto, yo le invito a sintonizarnos aquí en Radio Universidad de Guadalajara a través del 104.3 y desde luego también a través de redes sociales en www.radio.udg.mx/Vallarta en internet, en redes sociales en Facebook y Twitter como Radio UDGPB. También estamos transmitiendo a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Vamos a la información y estas son las noticias. Es indispensable mantener la imagen de Puerto Vallarta como un pueblo tradicional para que siga siendo el destino turístico más mexicano. Así lo recomiendan mayoristas latinoamericanos y prestadores de servicios. Pretende el gobierno federal cerrar escuelas rurales e integrarlas al Consejo Nacional de Fomento Educativo. Así lo asegura la diputada federal electa Lorena Jiménez Andrade. Entrega la Comisión Estatal del Agua a Seapal Vallarta un reconocimiento por mantenerse en el primer lugar a nivel estatal y regional en difusión de eventos y proyectos sobre el uso responsable del agua. Y da inicio la Semana Deportivo-Cultural del Adulto Mayor que organiza DIF Vallarta en diversas actividades grupales para personas de la tercera edad. En Bahía de Banderas firma el presidente municipal Jaime Cuevas un acuerdo con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Nayarit para acreditar cursos y talleres de los programas Hábitat 2018 y del DIF local. Amigos del auditorio, en Bahía de Banderas los diferentes fraccionamientos como Valle Dorado, como la propia Nuevo Vallarta, fraccionamientos, colonias, pues esperan pronto ver las acciones y las actividades del director de Seguridad Ciudadana, Sergio Dávila, para conocer, bueno, cuál es su plan de trabajo. Deben involucrarse más los ciudadanos en temas como el cierre de los accesos a las playas de Riviera Nayarit. Así lo exhorta Mariel Cizurrieta, presidenta de la Asociación de Mujeres Unidas de Bahía de Banderas. En más noticias, refrendan diputados y senadores electos de Movimiento Ciudadano su apoyo total refrendan los diputados y senadores electos de Movimiento Ciudadano su apoyo total al próximo gobierno de Enrique Alfaro, el gobernador electo de Jalisco. En Jalisco es descubierta una fosa clandestina en el municipio de Juanacatlán, en el cual fueron hallados 6 cadáveres. Así lo informó la Fiscalía General del Estado a través del fiscal Raúl Sánchez Jiménez. En Nayarit es vinculado a proceso el expresidente municipal de San Blas, Hilario N., mejor conocido como Lallín, por los delitos de ejercicio indebido de función, especulado, fraude, aunque seguirá en libertad tras pagar una garantía de 1,200,000 pesos. Y bueno, si los que robaron mucho salieron pronto, a ver qué pasa con Hilario Lallín, o también pues le van a dar amnistía a este sujeto que cínicamente dijo que sí robó, pero poquito. Colectivos de Nayarit organizan una jornada para recordar a sus familiares desaparecidos en el estado, la cual se realizará en Tepic. Hay movilizaciones, hay desaparecidos en Nayarit, desde luego en Jalisco, que ocupa el tercer lugar a nivel nacional. El próximo 30 de agosto es Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Esta mañana son presentados los pormenores de la segunda carrera Leones Negros en Puerto Vallarta, organizado por el Centro Universitario de la Costa. Desde luego tendremos enlace. Se va a hacer una conferencia de prensa en la Escuela Gourmet. Desde allá nos estaremos enlazando en un momento más. Anuncia el rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Miguel Ángel Navarro Navarro, la preparación de un curso en línea para prevenir y erradicar el acoso y hostigamiento en esta casa de estudios. Tenemos más noticias. Anuncian los gobiernos de México y Estados Unidos haber llegado a un acuerdo comercial bilateral como parte de la renegociación del Tratado Libre Comercio de América del Norte. Y bueno, pues obviamente se requiere incluir a Canadá. Canadá pues se incorpora el día de hoy a través de su representante. A partir de este mes, a partir de este martes comienza a circular en el país los nuevos billetes de 500 pesos, los cuales ahora llevan la efigie de Benito Juárez, en el adverso la ballena gris. Así es. Y bueno, por lo pronto, amigos del auditorio, esto del Tratado Libre Comercio, ahora más adelante le voy a comentar en nuestra cotización del peso frente al dólar cuál es el comportamiento que se obtuvo en cuanto a la cotización. Mientras tanto, a nivel internacional, hace un llamado el presidente francés Emmanuel Macron a la Unión Europea a emanciparse de Estados Unidos y no dejar la seguridad continental solo en manos de Washington.
Martes 28 de agosto celebramos el onomástico de Florentina y Pelagio. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1931, se publica en el Diario Oficial la Ley Federal del Trabajo, la cual entra en vigencia a partir de su publicación. Esta es la máxima ley de derecho laboral en México.
El peso continúa su avance frente al dólar por el acuerdo del Tratado de Libre Comercio. El peso se apreció animado, hay que decirlo, por el acuerdo bilateral, que no trilateral, alcanzado en la víspera entre Estados Unidos y México como parte de la renegociación del Telecán, que impulsó a la moneda a su nivel, pues por lo menos a un mejor nivel en menos de dos semanas. Vimos al peso como flotaba de un lado a otro, que llegó a 19.30, 19.40. El peso se apreció esta mañana de martes, animado por el acuerdo bilateral. La moneda mexicana, le tengo la cotización, está a la compra a 18 pesos con 25 centavos, a la venta 19.10. Ayer estaba a 19.30, 20 centavos de golpe y porrazo. El dólar canadiense se está comprando a 14 pesos con 34 centavos, se vende a 14 con 74. Mientras tanto, el euro se compra a 21 pesos con 70 centavos, se vende a 22 con 30. Y bueno, para concluir con estos comentarios que tienen que ver con el Tratado de Libre Comercio, el acuerdo comercial México-Estados Unidos deja fuera el pago del muro fronterizo, ¿no? El posible alcance de este acuerdo comercial, Estados Unidos y Canadá, pues estará esta semana. Hoy llega la representante de Canadá. El secretario del Tesoro estadounidense explicó que el objetivo de la administración de Donald Trump es que se integre lo más pronto posible al equipo canadiense a este diálogo. Por lo pronto, le comento, Canadá se une hoy. Y Canadá se une a esta renegociación y, bueno, entre otras cosas, deben resolver temas sobre lácteos, por ejemplo, madera, también lo que tiene que ver las ensambladoras de autos. Los representantes comerciales del gobierno canadiense se unen hoy a las negociaciones del nuevo Tratado de Libre Comercio. Representantes del gobierno y de la industria privada mexicana confirman que los funcionarios de Canadá, liderados por la ministra Chrystia Freeland, llegaron a la capital estadounidense y, aunque México y Estados Unidos anunciaron un acuerdo en principio de lo que será el nuevo Tratado de Libre Comercio, el gobierno canadiense debe dar visto bueno a los capítulos acordados.
Señal Clima.
Y ya está el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, para que nos diga cómo nos va a pintar el día de hoy. Maestro, adelante, lo escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigos radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues, gran actividad de nublados y lluvias se observan en los mares del Pacífico mexicano. La tormenta tropical Miriam se desarrolla paulatinamente, mientras que el disturbio tropical localizado cercano a las islas Revillagigedo y Quijedo también se organiza muy lentamente. Este último alcanza a dispersar aire húmedo tropical, provocando nublados y lluvias en gran parte de los estados costeros del Pacífico. Por otro lado, una onda tropical incursiona en la península de Yucatán, mientras que otra se desplaza en mares y costas de Michoacán, provocando lluvias y tormentas eléctricas en los estados del centro y Pacífico Sur. Hoy en la tarde o noche también lo hará en los estados del occidente y particularmente en Bahía de Banderas. En contraste, sistema de alta presión en los mares del Golfo de México provoca condiciones soleadas y muy calurosas con pocas lluvias en los estados del noreste y altiplano principalmente. Aquí en la región de Bahía de Banderas, bueno, amaneció con cielos medio nublados, alto cúmulo se llaman esas nubes, borreguitos dirían algunos, o otros expresarían cielo empedrado, suelo mojado. Así es que habrá cielos predominantemente soleados la mayor parte del día, con incremento de nubes ya avanzada la tarde. Hay buenas condiciones para que se produzcan lluvias o chubascos dispersos. En este amanecer, Iztapa registró una mínima de 24.2, el centro de Vallarta reportó 24.8, ayer la temperatura máxima llegó a los 32 grados, hoy es de esperarse un valor similar o poco más alto. Adelante, Susana.
Gracias. Gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Amigos del auditorio, pues déjenme comentarle que mucho se habla de el destino turístico más mexicano, Puerto Vallarta. Tuvimos la oportunidad de conversar con mayoristas ahora que vino esta línea aérea, Copper Lines, ¿sí? Y bueno, ahí nos comentaban que, y son unas recomendaciones porque los propios mayoristas hablaban de que la gente prefiere Puerto Vallarta. Si le dan a escoger Cancún, Puerto Vallarta, antes era Cancún y Cancún, pero Cancún se ha hecho como Miami, y de irse a Cancún a Miami, dicen, prefieren irse a Miami. Pero unas recomendaciones que dan, y que si no nos ponemos las pilas, y digo todos, nosotros ser más exigentes también con las autoridades, de conservar la imagen de Puerto Vallarta como pueblo tradicional. Ya nada más sería el primer cuadro, el centro de Puerto Vallarta, donde está el malecón, que las fachadas de los negocios, que ese pedacito que nos queda de pueblito, pues se conserve. Es indispensable mantener la imagen de Puerto Vallarta como pueblo tradicional para que siga siendo el destino turístico más mexicano. Así lo recomiendan mayoristas latinoamericanos y prestadores de servicio. Roberto Hernández, te escuchamos.
Sí, Susana, buenos días y saludos a nuestros amigos de Señal Informativa y justamente a estos comercializadores mayoristas y también prestadores de servicios turísticos aquí en Vallarta y Riviera Nayarit. Se refirieron a lo que hace diferente a estos dos destinos, Puerto Vallarta y Riviera Nayarit, con respecto a otros lugares como lo mencionas, Cancún, Los Cabos o Acapulco. Este es el caso de Andrés Antelo, quien es gerente de marketing de la empresa mayorista de Bolivia Cuarta Dimensión, quien afirmó que México se vive en Vallarta, y además de la imagen típica, también destacan destinos naturales, tradiciones y pueblos mágicos en la zona de la sierra, como él lo platicó en su momento. Pues hay otros pueblos como San Sebastián del Oeste, Mascota y Talpa, que ofrecen un atractivo más además de las playas. Vamos a escuchar a Andrés Antelo.
Llevo 2 días en Vallarta, lo investigué el destino, porque una filosofía dentro de la empresa es que hay que conocer el destino, investigar antes de comercializarlo o venderlo. Creo que Vallarta tiene algo muy importante, que es la cultura mexicana. Me he dado cuenta de que México se vive en Vallarta, y además de que hay una combinación en lo que es aventura o ecoaventura, si lo que podemos llamar, todo lo que es playa y todo lo que son los hoteles que tienen all inclusive, que es muy importante para el mercado latinoamericano, porque mucho del plan europeo no se consume.
Y en este sentido, Annette Hernández, quien es integrante del equipo de ventas de Marriott Puerto Vallarta, consideró muy importante resaltar las características de este destino, las cuales aún se conservan, menciona, pese a la existencia ya de grandes edificios modernos. Por tal motivo, recomienda dejar de construir ese tipo de edificaciones que perjudican la imagen de este destino. Así lo comentó Annette Hernández, de la mayorista de Nacional.
Puerto Vallarta sigue conservando su identidad como pueblo, aunque tiene algunos edificios que se han desarrollado en los últimos años, pero aún así Puerto Vallarta conserva ese sabor mexicano, esa tradición, esas calles empedradas, esas casitas de adobe, esas pinturas, ese sabor mexicano que es el pueblo, ¿no? Y es importante conservar y que no se sigan desarrollando más y más condominios o edificios que vienen a perjudicar la imagen de Vallarta como un pueblito típico de México.
Y también nos hizo comentarios Patricia López, quien es gerente de productos de Terranova, operadora de Paraguay. Menciona que Puerto Vallarta puede convertirse en uno de los destinos favoritos para los visitantes sudamericanos, quienes desean sentirse en México en sus próximas vacaciones, tanto por sus costumbres como su gastronomía, atractivos, la calidez de su gente y, por supuesto, también que la nula existencia de barreras como el idioma. Escuchemos a Patricia López.
Totalmente. Y sus costumbres, y su comida, y no, o sea, mantener lo que es mexicano. Porque cuando uno viene del extranjero a un destino mexicano, eso es lo que busca, el mariachi, los tacos, el burrito, la enchilada, o sea, uno busca el calor del mexicano, ¿verdad? Realmente, y es bueno encontrar eso, la atención, la forma, el trato que tienen ustedes es excelente, y eso encuentro acá, no digo que en otro destino no lo encuentren, simplemente que está más orientado al mercado norteamericano o europeo, entonces es más seco.
Y mientras que Juan Carlos Salmón, quien es gerente comercial corporativo de Grupo Vidanta, resaltó el potencial tanto de Puerto Vallarta como de Riviera Nayarit para ser promovidos en Sunavénica, en ambos destinos, en el sector del turismo de reuniones y de lujo. Esto menciona, en el caso de su compañía, pues tiene la capacidad de atender a toda clase de grupos de visitantes, desde bodas hasta grandes convenciones, y al respecto pues también resalta la gran derrama económica que dejan este tipo de grupos, tanto familiares como convenciones, en los destinos turísticos. Escuchemos a Juan Carlos Salmón.
En el periodo de 2018 hemos cerrado aproximadamente 28 grupos de todo tamaño, que van desde 50 habitaciones por noche hasta 700 habitaciones por noche. Imagínense la derrama económica, no nada más para nosotros como sede, sino para taxistas, para aquella persona que está ofreciendo la transportación, las compañías transportadoras. Aproximadamente estamos hablando de convenciones que dejan derramas de entre 10 y 20 millones de pesos en el periodo en el que se encuentran.
Y bueno, Susana, los mayoristas sudamericanos y esos prestadores de servicios recientemente pues sostuvieron estas reuniones de trabajo para fijar precios y tarifas con miras al inicio de operaciones del vuelo Puerto Vallarta-Panamá, que va a iniciar en el 16 de diciembre. Y si quieres, si cabe aquí un pequeño comentario, hay que pensar, por ejemplo, en otros destinos turísticos internacionales y que tienen su carácter tradicional, como puede ser las Islas Griegas. O otro exótico y muy tradicional, la isla de Bali, Susana, que se maneja mucho el asunto budista, el asunto de pues estar en una tierra exótica, y a su vez es un destino internacional ampliamente visitado por miles de personas, millones de personas al año.
Y concentrándonos un poco en lo que es Puerto Vallarta y las recomendaciones que hacen, pues digo, ahí está, todo el mundo opina sobre que si Puerto Vallarta sigue construyendo estos edificios tipo Miami, pues mejor la gente se va a Miami. Vienen por el encanto, por el sabor a México, por la gastronomía, por lo que es recorrer el malecón y sentirse justamente en México. Y bueno, hay que comentar que esto se dio en el marco de...
Pues justamente como lo mencionábamos, en el marco de esta, pues ya, las vísperas de esta presentación del vuelo, del inicio del vuelo Vallarta-Panamá, que va a ser el 16 de diciembre, ya se están generando estos negocios paralelos a este vuelo.
Muy bien, gracias Roberto. Nos vamos a una pausa. Enseguida, déjeme comentarle, nos vamos a enlazar porque esta carrera de los Leones Negros ya están en unos minutos de iniciar la conferencia de prensa.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Porque eres mi alegría, te quiero, porque sé que me adoras, te quiero.
Amigos del auditorio, nos vamos a la Escuela Gourmet, así es, allá se encuentra el maestro Lino Francisco Jacobo Gómez, así es, déjeme comentarle que él es el director de la carrera de Leones Negros, así es, ya nos va a decir todos los detalles, en un momentito inician ya lo que viene siendo la rueda de prensa, para que nos adelante sobre esta carrera de los Leones Negros. Adelante, maestro.
Muchas gracias a todas las personas que amablemente nos escuchan. Gracias por darnos este espacio para hablar un poquito de la carrera Leones Negros en Puerto Vallarta 2018, pues que ya estamos exactamente a 2 meses de que suceda. Será el próximo domingo 28 de octubre, con punto de salida y meta ahí en la unidad deportiva Agustín Flores Contreras, conocida como el estadio.
Bien, ¿cuántas personas, cuántas categorías, en fin?
Bueno, pues es una carrera de corte recreativo, tiene 3 distancias, 2, 5 y 10 kilómetros. Las distancias de 2 y 5 kilómetros son más bien de corte recreativo. Hay categorías infantiles, juveniles, libre y máster. Y en 5 kilómetros también tenemos invidentes, silla de ruedas y carreola. Y ya la distancia de 10 kilómetros, pues es una prueba que nos permite tener ya una subdivisión de la categoría libre, de 19 a 29 años, de 30 a 39, hasta llegar así de 10 en 10 hasta los 59 años, categoría máster, silla de ruedas e invidentes.
Muy bien, maestro, pues estamos muy pendientes. Desde luego, aquí vamos a proporcionar números telefónicos, correos, si tiene usted alguno, para que quienes quieran mayor información o inscribirse, pues de una vez lo hagan.
Muchas gracias. Pueden acudir físicamente ahí a la unidad de deportes del centro universitario, ubicado en las gradas del campo de fútbol, a la oficina de la coordinación de extensión, también ahí en el Cucosta, también en control escolar de la Escuela Preparatoria Regional de Puerto Vallarta, pueden realizar sus inscripciones, o escribirnos a la página de Facebook de la carrera Leones Negros en Puerto Vallarta, aparecemos así en Facebook, ante cualquier mensaje inmediatamente nos reportamos, ¿no? O al correo electrónico, carrera Leones Negros, @cuc.org.mx.
Muy bien, maestro, pues ahí estamos pendientes y desde luego pues ya lo tendremos por aquí en cabina para, ¿por qué no?, sortear algunas cortesías para esta carrera de los Leones Negros.
Con todo gusto, a partir de mañana ahí nos reportamos con usted y con su público para tener algunas cortesías a disposición.
Muy bien, pues ahí tiene usted la Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario de la Costa, el maestro Lino Francisco Jacobo Gómez. Bueno, pues ahí está esta invitación para que empiecen ustedes a inscribirse en la carrera Leones Negros en Puerto Vallarta. Gracias, buenos días. Vamos a continuar con más esta mañana, amigos del auditorio. Comentarle que a lo largo de que fue... Desde que fue la iniciativa y luego aprobado esta ley antirruido, pues le hemos dado seguimiento a través de redes sociales, a través de este espacio informativo, hablarle también del creador de esta ley. Le vamos a tener en un momento más enlace justamente con el diputado Augusto Valencia y desde luego también aquí en Puerto Vallarta la regidora Bellani Fong, ella encabeza la Comisión de Ecología. Y bueno, ya en un momento más vamos a abordar este tema, no sin antes, bueno, continuar con información y referirnos al municipio de Bahía de Banderas. También tenemos mucha información. Y desde luego, comentar esta nota, pretende el gobierno federal cerrar escuelas rurales e integrarlas al Consejo Nacional de Fomento Educativo. Así lo aseguró la diputada federal por Morena, el diputada federal electa Lorena Jiménez Andrade. Vamos a escuchar a Javier Santos. Adelante, Javier.
Una gran cantidad de grupos no son atendidos por maestros en Jalisco denunció la diputada electa por Morena, Lorena Jiménez, quien, por otro lado, aseguró que varias escuelas de comunidades rurales están buscando cerrarlas y pasarlas al Consejo Nacional de Fomento Educativo, el CONAFE. En cuanto a la falta de atención, es responsabilidad de la Secretaría de Educación, añadió la también maestra. Lorena Jiménez dijo que solamente en Tomatlán hacen falta 17 maestros y destacó además los rezagos en infraestructura inmobiliario. A nivel local, añadió, dijo desconocer a fondo la problemática, aunque señaló lo siguiente. Habla la diputada electa de Morena, Lorena Jiménez.
No tengo la cifra exacta en este momento, pero basta con que le pidan el dato al haberse y sujetándose al proceso de transparencia. Ustedes podrán darse cuenta de que existen gran cantidad de maestros y que están pretendiendo cerrar escuelas en las comunidades más alejadas. Las están pasando a CONAFE porque les sale más barato pagar un maestro de CONAFE que un maestro como se paga en una escuela de organización completa.
Debido a esta problemática educativa, agregó Lorena Jiménez, es que pretende integrarse a la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados a nivel federal. Desde ahí buscará impulsar mayor presupuesto con el fin de mejorar la infraestructura en lo que es el 05 distrito. Habla Lorena Jiménez.
La Comisión de Educación, en mi caso, es la comisión a la que yo aspiraría a pertenecer para desde ahí tratar de incidir en la toma de las mejores decisiones en cuanto a la asignación de un presupuesto que venga a resolver, insisto, si no el 100%, si un porcentaje pues que venga a atender las necesidades más prioritarias del Distrito 5 en materia de infraestructura y equipamiento de escuelas.
Dijo que las mejoras en materia de infraestructura y equipamiento serán graduales y tales expectativas tendrán que ser cubiertas en un porcentaje saludable. Dijo que desde hace mucho tiempo los maestros trabajan con los puros gis y pizarrón. Habla Lorena Jiménez.
Hemos trabajado los maestros prácticamente con nada, con gis y pizarrón, cuando mucho con marcadores y pizarrón, sin equipos de cómputo, sin material deportivo. Puedo decirte, porque acabo de ir a la escuela donde estaba trabajando hasta el miércoles pasado, porque ya estoy prejubilada, y me encontré con que no hay sillas, no hay mesas, que los niños están paraditos recibiendo las clases y que la DERCE está enviando cada vez más y más niños, a pesar de saber que no tenemos dónde ubicarlos. Es decir, exigen la atención, pero no te dan los medios para resolver. Tenemos salones en donde hay mobiliario para 20 niños y te mandan 38.
Finalmente invitó a los maestros a hacer equipo y participar en los foros educativos convocados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y les pidió plasmar las necesidades y observaciones que tengan que hacer. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y de información de Puerto Vallarta, nos vamos a Bahía de Banderas. Le comento que impulsa el doctor Jaime Cuevas la capacitación para el emprendurismo. El presidente municipal de Bahía de Banderas, doctor Jaime Cuevas, firmó un acuerdo con representantes del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Nayarit con el objetivo de que esta institución sea el respaldo de acreditación oficial en los cursos y talleres que se ofertan a los ciudadanos con el programa Hábitat 2018 y dentro del sistema municipal DIF. La capacitación es fundamental en el proceso y progreso de las familias de Bahía de Banderas. Es un tema al que le estamos poniendo atención especial porque es una respuesta a la necesidad de las empresas para tener personal más preparado, acceder a un mejor empleo y fortalecer el emprendurismo. Así lo expresó Jaime Cuevas, quien agregó que además es la mejor forma de potencializar el desarrollo del municipio es con la generación de empleo, lo que significa mejor calidad de vida de las familias. Y bueno, también le comento que Mariel Cisurrieta, quien es presidenta de la Asociación de Mujeres Unidas de la Bahía, dice que deben de involucrarse, nos debemos de involucrar más los ciudadanos en temas como el cierre de los accesos a las playas en Riviera Nayarit. Así lo exhorta María Elsie Zurieta, repito, presidente de la Asociación de Mujeres Unidas de Bahía de Banderas. Adelante, Javier.
Ciudadanos de Bahía de Banderas deben involucrarse en los asuntos de acceso a ventanas al mar para evitar que se cierren más, dijo la presidenta de la Asociación de Mujeres Unidas de la Bahía, AC, María Elsa Izurrieta. De 38 accesos, ni siquiera llega a 10 los que existen equipados, es decir, con estacionamiento y rampas, lo que origina que en el abandono se vayan quedando con ello los inversionistas, hoteles y restaurantes, entre otros, son los que se han apoderado de los accesos, subrayó la luchadora social. Escuchemos a María Elsa Izurrieta, presidenta de la Asociación de Mujeres Unidas de la Bahía, AC.
El municipio de Bahía de Banderas tiene 38 accesos, desde Nuevo Vallarta hasta lo de Marcos. Ya cerraron lo de Marcos, y yo el otro día hablé con uno de lo de Marcos. Pues, ¿qué hacemos, señora? O sea, el problema es del ciudadano. Nosotros no podemos abarcar tanto, estamos ahorita abarcando lo que podemos. Nosotros no bajamos recursos, lo hacemos todo con nuestro corazón, nada más. Pero necesitamos que el pueblo y que la ciudadanía apoye, conozca los derechos y conozca sus obligaciones también. No botar basura, porque el grupo DINE dice que los que pasan, los surfistas que pasan, dejan basura. Es mentira, a lo mejor habrá uno. A lo mejor entre el grupo DINE también hay sucios.
El grupo DINE es uno de los que se ha apoderado de escuelas y playas en Punta de Mita. Y ahora quieren el estero La Lancha. Afirmó que en el caso de los accesos, las autoridades están coludidas con los inversionistas. Habla María Elsie Zurrieta.
En realidad las autoridades están coludidas con los inversionistas. Eso lo sabes tú y lo sabe todo el mundo. Mientras la autoridad no ponga un hasta aquí, está bien que vengan los inversionistas y los señores millonetas a hacer grandes empresas, pero nada más que lo hagan ordenado. ¿Qué les cuesta ordenar 20 metros de acceso al mar hasta por el peligro que venga un huracán, que venga ¿cuánta gente se ha muerto? Ambulancia. No les importa. Entonces, no es que hay pelea de la sociedad contra la inversión bienvenida, pero que sea ordenada.
La playa de Carrilleros en Punta de Mita, donde el presidente de México, Enrique Peña Nieto, tendría una propiedad, ha sido cerrada, dijo la luchadora social. Finalmente sostuvo que los accesos los cierran porque la ciudadanía lo permite. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa. Enseguida regresamos precisamente con el diputado que impulsó y promotor de esta ley antirruido, el diputado Augusto Valencia, del Congreso en el estado de Jalisco. Y también aquí en cabina saludamos, antes de irnos a la pausa, a la regidora Bellani Fong. Buenos días.
Muy buenos días, Susana. Buenos días a todo el auditorio que nos escucha.
Vámonos a la pausa. Enseguida regresamos con la ley antirruido.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Amigos del auditorio, pues todos los martes escuchamos al tenor madrileño mexicanísimo, así es, madrileño con alma mexicana, Plácido Domingo, y hoy escuchamos la melodía Por Eso Te Quiero. Esta melodía se desprende de su material de estudio Siempre en Mi Corazón. Fíjese, esto fue lanzado en 1983, pero siempre tan vigente en estas interpretaciones de Plácido Domingo todos los martes. Amigos del auditorio, queremos agradecer a todas las personas que desde muy temprana hora nos están enviando mensajes. Pablo Guerrero, Norma Camberos, gracias por sintonizarnos. Lidia García, Miguel Lee, gracias. Walterio te envió saludos. Y desde luego también a Yoli Alarcón, Adriana Cuervo, Luis Trejo, José Luis Rosales, muchas gracias. Y esta mañana, amigos del auditorio, también a Jorge Luis Moreno, a Edgar Dante, Martín Ram, Laura Corona, enviaron comentarios sobre lo que dicen los mayoristas. Es indispensable mantener la imagen de Puerto Vallarta como pueblo tradicional para que siga siendo el destino turístico más mexicano. Así lo recomiendan mayoristas latinoamericanos y prestadores de servicio. Lo cierto es que si no se hace algo y se siguen construyendo estos grandes edificios, pues Puerto Vallarta puede perder el atractivo. Y también un asunto muy importante que hemos estado abordando es desde el mismo momento en que el diputado local, el diputado Augusto Valencia, promueve esta ley antirruido. Y bueno, por lo pronto fue aprobada. Decirles que el gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, bueno, pues no vetó esta ley, al contrario, la apoyó. La ley antirruido de Jalisco ya fue publicada en el periódico oficial de Jalisco y con ello, pues este ordenamiento es una realidad. Y tal como Señal Informativa se lo dio a conocer, estas multas, que ya nos va a hablar el propio promotor, quien pone esta iniciativa, es justamente el diputado Augusto Valencia, que lo tenemos en la línea. ¿Cómo está, diputado? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo para ustedes, auditorio, a sus órdenes.
Bien, primero para que nos hable un poco sobre por qué presentar la iniciativa, uno, y dos, qué representa el que ya esté publicada, el que ya sea un ordenamiento.
La iniciativa se presenta debido a que son cientos de miles de personas que sufren de ruido excesivo en sus viviendas y no había un marco jurídico que les diera por lo menos certeza de que el generador del ruido lo podían sancionar. Nos dimos cuenta también que el ruido es una contaminación, la segunda más agresiva para las personas según la Organización Mundial de la Salud. Y las autoridades federales y estatales, así como las municipales, pues prácticamente no hacían nada para revertir esta problemática. Junto con asociaciones vecinales, asociaciones civiles que se conformaron para atacar el tema del ruido, la cruzada contra el ruido, el observatorio que se conformó en el ITESO, elaboramos un ajuste a la Ley de Equilibrio Ecológico del Estado de Jalisco para darle claridad a los municipios de qué es lo que tienen que hacer cuando hay una denuncia de un ciudadano en un tema de ruido vecinal, y de igual forma, cuál es la manera de sancionar a los locales generadores de ruido que exceden la norma oficial federal, que es una norma que se publica por el gobierno federal. Y bueno, el resultado es un marco normativo que ha servido de referencia para otros estados que nos están consultando. La propia Ciudad de México nos está preguntando cómo logramos esta regulación. Ya se publicó, los municipios tienen ahora hasta 180 días, la ley entró en vigencia a partir del viernes pasado y cada municipio tendrá que ajustar su reglamento para poder sancionar a vecinos ruidosos o los establecimientos que no cumplan con la norma, con una salvedad que algunos municipios que tengan ya zonas con algún vocacionamiento específico, como Puerto Vallarta, con la zona turística, podrán tener alguna regulación especial dependiendo el acuerdo que tomen los cabildos, ¿no?
Así es. Mire, pues ya prácticamente se van. ¿Usted cree que haya tiempo? ¿Que si se ponen las pilas, algunos ayuntamientos la saquen o no?
Pues lo tienen que hacer. El anuncio del gobierno municipal de Guadalajara es que estarán listos para modificar su reglamentación en febrero. Ayer, el fin de semana, el ayuntamiento de Zapopan ya atendió una denuncia por ruido en un domicilio particular y sancionó por una fiesta en una zona habitacional que no tendría que haberse llevado a cabo. Ya hay reglamentación en algunos municipios, pero lo que estamos procurando es que el piso sea el mismo y la manera de sancionar pues también tenga un efecto. Por ejemplo, en locales ruidosos, en negocios que sean reincidentes, hasta en tres ocasiones que los multe la autoridad, pues perderán la licencia, por ejemplo. Los vecinos que no respeten la tranquilidad de los demás y mantengan el volumen después de un llamado de la autoridad podrán ser arrestados hasta por 36 horas y pagar multas de hasta unos 40 mil pesos. Entonces creo que el esquema de sanción va a ayudar a cambiar comportamientos y esperemos que las autoridades municipales hagan sus ajustes rápido, porque independientemente de la reglamentación que les aplique, ya la ley está vigente y las autoridades podrían llevar a cabo este mecanismo de sanción, ¿no?
Bien, le comento esto, entendemos de que hay espacios que tienen que ver con la zona turística, pero muy lamentablemente aquí en Puerto Vallarta se ha incurrido en dar permisos en zonas habitacionales, por ejemplo, o de pronto aparecen lugares vestidos de cafetería, de restaurante, pero en realidad son cantinas que operan a deshoras de la noche, con música, con alto volumen, personas también que van manejando y llevan a todo lo que va su vehículo con música. En fin, en Puerto Vallarta, lamentablemente, esto ha ido en aumento. Quiero felicitarlo, qué bueno, porque para un diputado, para un regidor, precisamente para eso están, para que se cumplan las leyes, para crearlas, para presentar este tipo de iniciativas. Lamento mucho que el tema, por ejemplo, de la separación de basura, que es algo que no, que existe la ley desde hace ya creo que 12 años, y en Jalisco, y particularmente hablo por esta zona, por el quinto distrito, por Puerto Vallarta, la cabecera, pues la verdad esto no ha sido posible. Sí, es un tema pendiente, pero por otro lado, esto de la ley antirruido, pues qué bueno que ya es una ley, un ordenamiento, y que pues debemos de acatar. Yo le preguntaba si había tiempo de que los cabildos, los ayuntamientos, pues armonizaran de una vez por toda y con voluntad esta ley con los reglamentos de cada municipio, de cada ayuntamiento.
Pues yo creo que tienen tiempo, sin duda. No es un marco normativo novedoso el que se ajustó, y podrían prácticamente concluir con los trabajos de manera muy ágil. Pero lo importante creo que es que también se deben de involucrar varios sectores, tanto los ciudadanos que son afectados por el ruido, las autoridades, los empresarios, los académicos, los activistas sociales, porque estamos hablando de un cambio en el comportamiento. Las personas creen todavía que en sus domicilios o en sus propiedades pueden hacer lo que se les da la gana, y eso no es así. El derecho de uno termina en donde empieza el derecho de los demás, y el derecho a la tranquilidad pues ha sido pisoteado por aquellos que pues insisten en alterar la norma, en este caso aumentar los decibeles por algún negocio o porque están llevando a cabo alguna fiesta. Inclusive hemos intentado tener un acercamiento con la arquidiócesis, porque las fiestas religiosas y el ruido que generan los cuetones pues también están regulados y están prohibidos en cierto horario, y pareciera que pues requieren de una mayor sacudida cultural para pues respetar el derecho a los demás. Entonces creo que todos los municipios tienen las condiciones para modificar sus reglamentos. La autoridad ya tiene atribuciones para que sus policías lleven a cabo arrestos administrativos a los vecinos ruidosos, y las autoridades municipales pues podrán inclusive hasta quitar, cancelar las licencias a aquellos locales que sean sancionados en más de dos ocasiones durante el primer año. O sea, la tercera sanción se les puede retirar la licencia, y sería muy interesante que hagan este ejercicio de reordenamiento. Si bien Puerto Vallarta es un lugar turístico, pues también convive la zona habitacional, y ahí habría que tener mucho respeto por quienes habitan esta ciudad, y pues esperemos que pronto los gobiernos municipales, el de Vallarta y de todo Jalisco, ajusten las reglas para evitar generar la molestia a quienes hoy están siendo afectados por el ruido.
Muy bien, gracias al diputado Augusto Valencia, y bueno, por lo pronto su cargo como diputado en el Congreso de Jalisco, con estas iniciativas y el trabajo que usted ha llevado a cabo, pues qué bueno. Le mandan saludos el licenciado Honorio Panduro, y tiene usted aquí pues varios saludos de la gente de Puerto Vallarta, que dice: ya le dieron elementos legales al municipio, ahora a socializar esta ley y que el cabildo la aplique. Ojalá también lo apliquen a los perifoneos, en especial el del gas, dicen por aquí.
Está regulado y se va a sancionar. sancionar el perifoneo, quienes hagan ruido constante de, por encima de la norma, se les va a multar. Las multas a los vecinos, si no las pagan, se estarán inscribiendo en las cuentas prediales, o sea, son multas que se van a tener que pagar porque la autoridad las va a cobrar tarde que temprano. Y bueno, pues esperemos que se pueda motivar un cambio en el comportamiento de las personas para respetar el derecho a la tranquilidad.
Muchas gracias, diputado. Que tenga buen día.
Muchas gracias. Un saludo para usted y su auditorio. Hasta luego.
Gracias. Y bueno, precisamente aquí en el ámbito local tenemos a la regidora Bellani Fong. Ella preside la Comisión de Ecología. Y bueno, ¿qué le pareció, regidora?
Bueno, definitivamente... pues hay que felicitar al diputado Valencia, hizo un gran trabajo, como él dijo, pues, y lo explicó de manera muy clara, ya todo está normado, ya todo está regulado. Lo interesante que hay que rescatar es que en los artículos transitorios, pues establece que los municipios tienen 180 días o seis meses para adecuar la normativa.
Pues si nos vamos a seis meses, pues... ¿verdad? Se van a ir a más tiempo. Esa es la molestia, ¿verdad? Yo creo que de muchos ciudadanos de Puerto Vallarta, y se los puedo preguntar al aire, o sea, si tienen o tuvieron tiempo de muchas cosas, como le decía yo la vez pasada, de esta ley que ya existe de la separación de basura, pero que no se da porque puede haber una y mil justificaciones, pero no se da, pero ya es una ley. ¿Nos la van a aplicar igual? Digo, ustedes ya se van, ¿no? ¿Usted va a impulsar algo antes de irse con respecto a esta ley?
Definitivamente, para que esto funcione, se tiene que hacer, como comentó el diputado Valencia, hay que generar una socialización e involucrar a todos los sectores, porque si no nos puede pasar como la cuestión de la basura, que es una ley que ya está aprobada, que ya funciona, que ya está vigente, sin embargo no se aplica, porque muy probablemente las circunstancias no se han dado, ¿no? ¿A qué hora se va a recoger la basura?
¿Cuáles son esas circunstancias? Digo, la verdad, hemos visto que o no quieren o no se tiene la capacidad.
Bueno, finalmente, ¿verdad? La función de un regidor, de un diputado como legisladores, no es ejecutar los reglamentos que nosotros creamos,
¿no? Que se cumplan la ley, ¿no?
Y entonces, por supuesto que nosotros alzamos la voz para que esta normatividad se cumpla y se dé. En cuanto a esta ley, yo lo que sí voy a dejar en el mes que me queda es un punto de acuerdo en el mes de septiembre para que las adecuaciones y modificaciones que se le tienen que hacer al reglamento, tanto de ecología como de tránsito y vialidad, muy probablemente al reglamento de comercio también, se den en tiempo y forma.
Fíjese que pasa algo, regidora, el hecho de que usted, por ejemplo, ha llevado una actividad como regidora, ha sido dinámica, ¿verdad? Ha propuesto, ha hecho varias cosas, y al término de la administración, ¿usted cómo se siente?
Me siento muy contenta porque he dado mi mejor esfuerzo. Realmente traté de buscar cosas que funcionaran y que fueran innovadoras, siempre en busca de la normatividad. Y creo que ha quedado claro que siempre me basé en la Constitución. Considero que como servidores públicos pues tenemos una gran responsabilidad. Y no es solamente porque tomamos una protesta de ley y nos vemos muy bien en la fotografía, sino porque nuestra protesta dice que si no cumplimos, el pueblo nos lo tiene que demandar.
Si no cumplimos y hacemos cumplir la ley.
Exactamente. Entonces digo, yo he dejado sentado esto y todas las propuestas e iniciativas, puntos de acuerdo que he elaborado, pues son dando cumplimiento a la normatividad. Y he alzado la voz en diversas ocasiones para que la ley se cumpla. Entonces, realmente necesitamos que la ciudadanía se involucre y que la autoridad la considere y la tome en cuenta para hacer que estos reglamentos puedan ser, funcionen. Y que si hay un horario de recolección de basura, porque, digo, el camión pasa diversas horas pensando que siempre va a haber una ama de casa o una persona ahí en la casa para entregar la basura. Y muchas veces, pues, hoy hombres y mujeres trabajamos. Entonces necesitamos que los reglamentos funcionen tanto para los ciudadanos como ahora para la autoridad. Por eso se tienen que involucrar los comités de juntas vecinales, los empresarios, los restauranteros.
Una vez que
el reglamento esté aprobado y se ejecuten los cambios, pues ya es responsabilidad tanto de los regidores en alzar la voz para que se cumpla, pero sí del Poder Ejecutivo para que lo haga y se lleve a cabo y lo ejecute.
Pues, hasta ahora, ¿cómo considera usted que ha sido el Ayuntamiento de Puerto Vallarta? ¿Todo muy terso? Muy pocos son los que, como dicen, levantan la voz, es el caso de usted, pero todo ha sido miel sobre hojuelas. Estamos en un municipio armonioso, tranquilo, ¿no? Seguro. Esa es la percepción que se tiene, pues, del propio ayuntamiento, digo, hacia afuera. Pero realmente, digo, qué bueno que fue la reelección del ingeniero Arturo Dávalos. Él tendrá ahora ese compromiso con la sociedad que le da otra vez su confianza. Pero también estamos hablando de la realidad en Puerto Vallarta en cuanto a imagen. Escuchábamos a los mayoristas lo que recomiendan. Ahora que usted se vaya de aquí del Centro Universitario de la Costa y agarre la carretera, vea de lado y lado cuánta basura hay. Cada quien tira escombro por donde se le da su gana. ¿Sí? Aquí hay reglamentos que no se cumplen. Y uno de ellos, seguramente, y espero que realmente la gente de Puerto Vallarta haga valer los reglamentos que hay, porque si no, de nada sirve. Mire, y no porque lo haya hecho un regidor anterior y anterior, porque ahí se quedan las iniciativas de muchos regidores que pasaron por el ayuntamiento y no se cumplen. ¿Por qué? Porque yo creo que hay quienes no se dan a la tarea de leer qué reglamentos se impulsaron, iniciativas. Por ejemplo, usted sabe que hay un... el reglamento establece en los cibers que debe haber un espacio para niños y para adultos, y que el segundo paso tendría que ser que nada más hubiera cibers para adultos y cibers para niños. No es posible que en un ciber, de un lado y otro, estén compartiendo un niño y un adulto, de donde los sacan para llevárselos, para abusar de ellos, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que no se hacen en Puerto Vallarta, que ahí está todo, pero que no se aplica. Y si esto no se va a aplicar, como nos dice aquí el licenciado Panduro, que nos mandó un mensaje, nos dice, ojalá también lo apliquen, el que dijo al gas, y que ojalá, y que se apliquen los reglamentos, ¿no?
Definitivamente, mire, yo creo que en el gobierno de Puerto Vallarta las cosas no se hicieron mal. Siempre se puede mejorar, siempre se pueden hacer cosas mejores. Por mi parte, en base a esto de las construcciones que hablábamos hace un momento, yo dejé dentro una iniciativa y la voy a comentar para que no se pierda. Dejé dentro una iniciativa para poder elevar la subdirección de ecología a una dirección y darle facultades a la par de planeación urbana y que ecología municipal estableciera un dictamen o un estudio de impacto ambiental antes de otorgar cualquier permiso de construcción. Y no cuando ya se terminó y entonces tenemos el problema, ya nos tapó la bajante que nutre el estero, que nutre el mar. Y entonces ahora sí ecología tiene que salir a resolver el problema, ¿no?
Se ha hecho de la vista gorda.
Entonces,
el subdirector, digo, si para eso quieren secretaría, para normar bien, qué bueno, o dirección. Pero si para hacer el triste papel que ha hecho el actual titular de ecología, en donde él no se da cuenta de que están tapando la laguna de Doña Tomasa, en donde no se da cuenta que están talando árboles, en donde no se ha dado cuenta de muchas cosas. Entonces, si para eso quieren una dirección, pues mejor síngale pagando lo mismo, ¿no? Entonces, aquí la cosa es que se cumpla, sea subdirección o dirección o jefatura. Aquí que haga cada quien su trabajo.
Definitivamente, ¿no? Digo, cada funcionario público debe de tener o tener la capacidad para ocupar ese espacio. En base a esto, mi primera iniciativa, y que fue muy controversial, pues fue la del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal. Sí. Esto es para generar una institución de justicia administrativa, donde cualquier ciudadano que se sienta violentado en sus derechos humanos de manera personal por cualquier autoridad del municipio de Puerto Vallarta tenga la libertad de acudir a una institución, poner una denuncia impugnar y esperar una respuesta en base a la ley. Obviamente esto pues haría que la normatividad se cumpla tanto por parte de la autoridad como por parte de los ciudadanos. Esto es un mandato constitucional, se dio en las reformas de 1999 y salió un decreto a todos los estados para que adecuaran sus constitucionales, crearan igual el marco legal para que estas instituciones existan. Y bueno, en Guadalajara se dio este cambio hace 10 años.
¿Y aquí?
Y aquí todavía no se ha dado.
Gracias. Bueno, pues gracias, regidora Yanny Funk, presidenta de la Comisión de Ecología. Nos vamos. Participan 150 funcionarios en taller sobre equidad y cultura de la paz en universidades. Especialistas internacionales comparten ejemplos de mejoras prácticas en conjunto de artes escénicas, el diseño de un curso en línea para la comunidad universitaria enfocado a problemas de acoso y hostigamiento se va a desarrollar en la Universidad de Guadalajara. Así lo anunció su rector general, doctor Miguel Ángel Navarro Navarro, durante la clausura de taller Sensibilización y Mejoras Prácticas Internacionales en Equidad y Cultura por la Paz. Amigos del auditorio, nos vamos. Ratifica a CEAPAL su liderazgo estatal en cultura de agua. En lo que va del 2018, el organismo contabiliza 215 eventos, lo que arroja un impacto de 19.675 personas, sobre todo en talleres que tienen que ver para la capacitación para espacios de cultura, la cultura del agua. Con eso nos vamos. El 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Que tenga usted un excelente día. Agradezco en controles técnicos Héctor Ponce, en la generación de información Roberto Hernández, en redes sociales Enrique Bonilla. Muchas gracias a José Isabel Gómez en la producción general. Que tenga usted un excelente día.
Te quiero porque sé. Mis días de ausencia, de triste soledad, te quiero porque eres más que santa, te quiero porque eres mi alegría.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.